Tenemos con nosotros a Pepe Montagud, él es el presidente de AIAN. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días.
Y también al hilo telefónico tengo a Pilar Esquinas, ella es abogada y experta en derecho de aguas. Buenos días, Pilar.
Muy buenos días y encantada de poder estar con vosotros. Gracias por invitarme.
Pilar, mire, yo cuando he querido documentarme sobre usted, he preguntado, como todo el mundo preguntamos, ¿quién es Pilar Esquinas? Pues Pilar Madre Esquina mía. Es una abogada experta en derecho de agua y ha dado asesoramiento en redes a los agricultores y informándoles sobre sus derechos.
Uh-huh.
Fíjese, esto es toda una responsabilidad.
Y tanto, y más en el mundo en el que vivimos.
Porque claro, usted habla de, fíjese, también automáticamente en redes sociales, si la buscamos a usted, a Pilar Esquinas, usted habla del gran engaño. ¿Del gran engaño sobre qué, Pilar?
Pues sobre lo que es el banco del agua, convertir algo tan vital, que si a los 4 días no bebes, mueres, y que en este momento se ha convertido y se le está aplicando las leyes del mercado. Ahora mismo seguramente tenemos un montón de oyentes que no son agricultores, sino que también son ciudadanos, que son industriales, que incluso tienen un negocio, pues como puede ser un camping o un hotel. Pues en este momento, y sobre todo desde el año 2000, bueno, empezó en el año 2004, 2005, pero se ha acelerado muchísimo en 2018, desde 2018, y es que en 2030 se tiene que activar el gran banco del agua, y se está comercializando y sobre todo se está impidiendo que se coja el agua de forma generosa y sobre todo de forma libre.
Mire, usted dice en su cuenta de Twitter, di no al agua generada, di sí al agua natural y limpia de los acuíferos.
Uh-huh.
Esto es un titular que no sé si usted lo detalla más para que lo entendamos todos, porque claro, di no al agua regenerada.
Claro. Vamos a ver, tú ahora mismo si cogieras, y hablo otra vez para todos los que nos están oyendo, ¿cogerías agua de un grifo donde sabes que ha ido agua regenerada? Hace unos días, en nuestro canal de Telegram, hemos estado en el Atazar, en la presa del Atazar. Es una gran presa de aquí en Madrid, sí. Pero bueno, te puedes ir a otros muchos puntos donde tenemos embalses donde se está cogiendo agua para abastecimiento. ¿Cuál es tu sorpresa cuando ves que las aguas de las depuradoras, aunque estén tratadas y tengan tratamiento físico-químico y biológico, ese agua de tumeado, de la mierda, sí, el agua que viene con jabones de tu lavadora, que ha ido a esa depuradora, después de pasar por esas instalaciones, se están vertiendo a los puntos donde se está cogiendo muchas veces agua que luego va a ir a las estaciones de tratamiento de agua potable? Que una vez que están en esas estaciones, pues sí, te van a poner cloros, te van a poner, bueno, pues otros productos químicos y te van a decir, según unos análisis, porque antes teníamos laboratorios públicos de tu ayuntamiento en donde sabías que un funcionario te podía analizar cualquier muestra. Ahora eso ya ha desaparecido. Ahora son laboratorios todos que están en manos precisamente de empresas que son las que también muchas veces te están gestionando este agua. Por lo que no tenemos esas garantías y esa seguridad de que el procedimiento esté bien. Estamos viviendo un momento ahora mismo bastante crítico en el que nadie se hace responsable de la toma de decisiones, tanto políticas o incluso muchas veces por el cuerpo funcionario, cuando hay un error. Eso sí, que al ciudadano no se le ocurra cometer la más mínima porque tiene una sanción e incluso puede tener graves consecuencias no solamente económicas sino también personales. Pero los momentos, sobre todo estos últimos años, se da la paradoja que nunca nadie, un político no tiene responsabilidad, que un funcionario no tiene responsabilidad, que es que a mí me mandaron, es que fue algo fortuito, o fíjate la situación. Entonces, con el agua tenemos esa situación, que ahora mismo se está atacando y se está criminalizando mucho a los agricultores, por ejemplo, que dicen que se contaminan los acuíferos por sus productos químicos, o incluso con el tema de las macrogranjas, porque los animales contaminan, pero todavía no hemos visto ningún informe de los mismos que criminalizan al sector primario que estén en contra de que se recargue un acuífero con agua regenerada o con agua depurada. También hemos hecho un vídeo hace poco que fuimos a la Albufera de Valencia,
sí,
y tuvimos conocimiento de que se había metido muchísima agua depurada en la Albufera de Valencia cuando eso está prohibido.
Uh-huh.
Nadie ha salido responsable. Simplemente metieron agua limpia que venía de Teruel y ya no ha habido ningún problema. Estamos en esa situación tan grave y nosotros, pues humildemente, con un móvil y utilizando nuestros fines de semana, pues vamos a los lugares, grabamos y estamos poniendo encima de la mesa esa situación.
En el mismo tuit que usted publica, dice que te explicamos el negocio detrás del agua regenerada para regantes. Explíquenos este negocio que hay detrás del agua.
Muy bien, pues muy sencillo. Seguro que muchos de nosotros, de los que nos están oyendo, e incluso usted misma, ¿ha leído alguna vez la factura, su factura del agua?
Pues
no.
Claro, iba a decirle, pues sí, no.
Muy bien, venga, me gusta su honestidad. A ver, tenemos que empezar a aprender a leer nuestras facturas y sobre todo investigar la ordenanza de agua que está vinculada a tu factura del agua, ¿vale? O sea, nosotros para llegar y tener esa factura en la que tú pagas esos conceptos, tú pagas porque te llegue el agua, te llega la aducción, sí, te llega la distribución, pero también el alcantarillado, uh-huh, y el reciclado. Cada uno de nosotros pagamos con nuestra factura ese ciclo del agua. Y tú estás pagando, incluso se están repartiendo las traficantes de agua, como nosotros lo llamamos, las empresas que se han quedado, porque antes ese era un servicio municipal, pero se ha cedido a que una multinacional del agua, que está vinculada a un fondo de inversión, pues para que negocie y haga negocio, o sea, haga negocio con las tuberías, haga negocio con los contadores, haga negocio con la vigilancia, haga negocio con la persona que nos mira el contador, que hace la factura. Pero fíjate lo grave que es. Cuando nuestra agua llega a nuestro hogar o llega a nuestro, lo voy a centrar en el hogar, porque luego el agricultor es el pobre sufridor que está viendo ahora todo lo que le está ocurriendo. El 90%, por no decir el 95% del agua que llega a nuestra casa vuelve a salir a través del punto de salida de tu hogar. Y tú estás pagando por todo, porque ha llegado el agua a tu hogar y por haber llegado, por usarla y sobre todo luego porque hay que reciclarla.
Sí.
Entonces tú estás pagando por los tres tipos de uso, uh-huh, los tres tipos de recorrido. Entonces, que cuando llega a través del alcantarillado, llega a la depuradora, tú has pagado para que ese agua se recicle. Bueno, pues las traficantes de agua lo que han hecho es, una vez que ya ese agua está pagada y que tendría que ya está repercutido los costes que va a tener, que muchas veces pues no tiene tanto coste como le ponen. Ahora le están obligando a los agricultores a que tienen que usar ese agua reciclada. Que ya les digo que no tenemos ni certeza ni sabemos las consecuencias que va a haber cuando esos campos, esas verduras, esos árboles, incluso esos jardines que se están obligando a utilizar ese agua regenerada y que son inversiones millonarias, simplemente con que se ponga en Google, inversión reciclada del tal pueblo. Bueno, esto y más con las declaraciones de sequía, es una auténtica, de verdad, es un auténtico despropósito. Porque lo que se está haciendo, sobre todo para tener ese control que ya estaba pagado y es que es una nueva fuente de ingresos para esas empresas que se han hecho con ese control, están contaminando, de verdad, se está contaminando acuíferos que antes estaban perfectos. Y se está haciendo con el agua regenerada, que ya le digo que lleva jabones, que lleva mierda, que lleva productos químicos, que lleva incluso productos farmacéuticos, por eso. Pero además le voy a contar una cosa más grave todavía. Al pobre agricultor le están arruinando, no solamente con el bajo precio de sus productos, sino le están demonizando por parte de las confederaciones porque no ha puesto este contador, porque no se ha plegado a estas cantidades, porque es un ilegal, cuando muchas veces las concesiones pues están sujetas a que un funcionario le dé trámite y a lo mejor lo dejan metido en un cajón 5 o 6 años. Entonces, cuando ese agricultor no puede ya más aguantar con su producción porque no es rentable, de repente puede vender esos terrenos a un fondo de inversión para poner placas solares. Ponen las placas solares, que esas placas solares necesitan muchísima agua, curiosamente. Y de ser un uso agrícola pasa a uso industrial. Y casualmente hay unas vías de evacuación para esa energía que va a generar ese huerto solar pueda salir y casualmente suele estar vinculado a una planta de hidrógeno verde. Esas plantas de hidrógeno, porque los ciudadanos, los agricultores, los ganaderos, usamos el agua. Tú usas el agua y luego vuelve otra vez al circuito. Pero en cambio cuando el agua llega a una planta de hidrógeno, revienta la molécula. Revienta porque tienes que separar el hidrógeno del oxígeno. Y ese beneficio de que va a utilizar, porque necesitan además, el mínimo son 4.000 millones de litros al año para que una planta empiece a funcionar. O sea, las cantidades de agua, además, tiene que ser agua excelente. Bueno, pues ese tú lees el plano, el programa de construcción de esa planta, y te das cuenta que cuando ese agua, que antes era de todos, porque se tienen que poner en lugares que el agua sea de excelente calidad, porque tiene, para que la electrolisis funcione, tiene que ser agua, no se puede hacer con agua regenerada, tiene que ser con agua que antes iba en nuestras huertas. Bueno, pues cuando ese agua entra en esas plantas de hidrógeno y se revienta la molécula, resulta que cuando se produce la combustión, se produce amoníaco. Y ese amoníaco, esos efluvios, luego se tiran precisamente a los conductos que van al agua regenerada, que van a las depuradoras. Y eso les invito a cualquiera que coja cualquier boletín, planta de hidrógeno verde, y se van a encontrar con todo el programa y con todo el proyecto de cómo funciona. Y ese agua regenerada, que le estamos obligando a los agricultores y que estamos regando nuestras zonas verdes, se va a llenar de amoníaco. Nunca vas a encontrar a un ecologeta diciendo e impidiendo que eso sea así. Se está favoreciendo esas situaciones. Se está favoreciendo, y además es lo más grave, que todo esto se está haciendo a través de grupos de WhatsApp. Porque los grupos ecologistas, junto en connivencia con altos funcionarios, y esto lo denuncio así porque conozco ese grupo de WhatsApp, que lo vamos en breve, posiblemente lo vamos a poner en conocimiento de las autoridades, cómo se han coordinado para llegar y con una gran campaña de publicidad atacar a los agricultores, porque sabían que la media de edad era muy mayor, que no se iban a defender porque les cuesta mucho salir adelante como para buscar abogados especializados. Y sobre todo después de la gran campaña que ha habido durante estas tractoradas, que la gente se ha movilizado, que había salido a la calle, pues que les están además friendo a multas y que están atacándoles por todos los sitios, pues el agricultor está atemorizado. Y estamos en una fase bastante grave, porque cuando se ataca al sector primario se está atacando a todos los estamentos de nuestra sociedad. Es muy grave lo que está ocurriendo a través del agua, porque sobre todo nos están destrozando nuestro futuro. No vas a poder coger el agua si no te dan autorización los mismos sinvergüenzas y la misma gentuza varia que han estado destrozando este país, y que ahora mismo, como ya no queda nada que robar, ya no existe Telefónica, no existe Tabacalera, Iberia, todas las empresas que fue una vez que constituyeron en la riqueza de este Estado, lo último que quedaba por atacar era el agua. Y no están teniendo ninguna vergüenza a la hora de llegar y de hacer lo que están haciendo. Mira, hace unas horas acaba de llegar un cliente, sí, que le han metido una multa de 22 millones de euros por regar aguacates. Eso está pasando en España. Y la base de esa denuncia es una denuncia, es un informe que hizo un grupo ecologista.
¿Quiere intervenir
Hola, Pilar.
Pepe Montagut?
Yo me gustaría, más que hacerte una pregunta, a ver si opinas lo mismo que yo en este sentido. Para mí el bien más preciado que puede tener las personas es la libertad. Digo esto porque las restricciones del agua, la forma en que nos están acotando el acceso al agua, lo mismo que todas las dificultades que nos están poniendo los cultivos agrícolas, que no dejan prácticamente cultivar, e incluso lo que se habla de la Agenda 2030, de la eliminación de coches, esto crea a la persona le crea una dependencia. Y cuando una persona tiene una dependencia de un organismo superior, automáticamente pierde su libertad y se convierte en un esclavo. Creo que ese es el camino que estos están siguiendo, es decir, eliminar cualquier vestigio que tú puedas sentirte como persona, como ser libre, para convertirte en un ser dependiente de la administración. ¿Tú qué opinas?
Bravo, bravo, excelente descripción. Bravo, no te puedo decir nada. Lo acabas de describir y acabas de detallarlo con muy poquitas palabras de una forma fantástica. Exacto. Nos están haciendo siervos, pero nosotros todavía estamos en ese impasse de lucha. El problema son las generaciones que vienen después. O sea, los millennials, la gentecita de las criaturas de 20, de 18, de 15 años, que ahora mismo están en esa fase, son los que de verdad, como no luchemos por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por esa generación, porque lo grave ha sido la Unión Europea. O sea, todo esto viene diseñado con las normas y los gerifantes que están metidos en la Unión Europea, que son los que han destrozado las soberanías, o sea, y sobre todo en España, ha sido los que han destrozado nuestra soberanía nacional y sobre todo como Estado y como libertad. El ataque brutal es a la Constitución del 78. Mucha gente llega y dice, es que hay que cambiar la Constitución. ¿Te la has leído? ¿La has aplicado? ¿Sabes aplicarla? Es que sí. Ahí está la realidad.
En este caso... Pilar, yo pienso, yo escuchándoles, lo que me viene a la cabeza es una conspiración, es una privatización del agua.
Brutal, brutal. No, no, pero no solamente el agua, es tu libertad. Es que Pepe lo acaba de describir, fantástico.
Ya, pero tú no puedes, es que sin agua no podemos vivir.
No puedes vivir, exacto, lo has entendido, exacto, y me encanta... Me encanta porque cuando hemos empezado la conversación, porque además yo Twitter no suelo utilizarlo mucho, pero te has ido a Twitter.
Sí, sí.
Pero, porque lo, entre otras cosas, para hacer un gallinero. Eso, estás ahí, cada cosa que pones es como un grupo de WhatsApp grande, uh-huh. Y ahí todo el mundo te puede apalear.
Opina, claro.
Opina, pero opinan que, bueno, parece como que son... ¡Oh, madre mía, madre mía! Pero muchas veces, nosotros, ya te digo, nosotros creamos Aguayuris, que es una organización de usuarios y de consumidores. No tenemos subvenciones, no tenemos ayudas y en los próximos días posiblemente nos la destrocen porque han sacado un reglamento
sí. Para
que, por ejemplo, para poder aplicar, que nosotros, para que nos registraran y que nos aceptaran como organización de usuarios, hemos cumplido todos los requisitos que decía la ley de 2007.
Sí.
No es que no fuéramos, oye, me autoproclamo y ya está. No, yo cumplí los requisitos. Bueno, pues el señor Alberto Garzón, antes de abandonar el Ministerio de Consumo, resulta que saca un reglamento en el que dicen que tú, para ser una organización de usuarios, tienes que tener un presupuesto mínimo anual de 102.000 euros. Un local con puerta de calle a 37 horas con cuatro profesionales, más luego tienes que tener 3.000 afiliados mínimo con derecho de voto y con todas las cuotas que tienen que pagar. O sea, hasta el derecho a defenderte
sí. E
impedir que te defiendas, está esa conspiración que acabas de hablar perfectamente con ese término, para llegar y impedir que la ciudadanía se rebele si no pasas por la estructura que ellos están estableciendo. O sea, yo os digo, cuando tú antes, por ejemplo, y eso es en los años Franco, cuando termina la contienda, en los años 40, y sobre todo con el Instituto de Colonización y con el diseño de repoblación que se hizo en las zonas rurales, pero sobre todo en las ciudades, pues se intentó por todos los medios que tuviéramos, agua de excelente calidad, ¿vale? Todos los pueblos tenían que tener agua corriente, que tuvieron, y fijaros, la ciudad de Toledo, hasta los años 80, lo que era el casco, no tenían ese servicio, o sea, que muchas, que no te estamos hablando de que esta ciudad se hace, la ciudad de Toledo imperial.
Sí, sí, sí.
Entonces, se hizo y se apostó y se convertía el agua en una tasa, o sea, todo el beneficio que generaba el agua, y jurídicamente y fiscalmente, todo lo que tú pagabas, por tanto por el canon del agua del campo como el agua que te llegaba a las ciudades, ese beneficio se convertía en tasa y tenían la obligación de reinvertir ese agua en infraestructuras. Por eso están los pantanos, por eso estaban los azudes, por eso... Mucha gente me pregunta, oye, ¿y por qué están derribando las presas? ¿Por qué están derribando los azudes? Bueno, nosotros hemos conseguido, y en el canal de Telegram tenéis el listado de las 560 presas, azudes y molinos que han derribado, y centrales hidroeléctricas que llevan derribadas. ¿Por qué? Porque si yo te impido que tú vuelvas, por ejemplo, si tú tienes una central hidroeléctrica en tu pueblo que estaba obsoleta, pero resulta que tú con un poco de cemento, un poquito de hormigón y dos turbinas, puedes volver otra vez a generar agua de tu río, generar electricidad con el agua de tu río, eso no le viene bien a los fondos de inversión que se ha quedado con el de aprovechamiento de uso hidroeléctrico. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan a los ecologetas, hacen un documento, porque además te metes en Ríos con Vida y puedes ver Ríos con Vida alegaciones y vas a ver el expediente cero, el documento en el que llegan y dicen, oye, administración, aquí hay una central o hay un azud o hay una presa que está obsoleta. Y a lo mejor la presa lleva 500 años.
Sí.
O sea, es que ya resulta que los agricultores abrían su tajadera o la ciudad cogía agua de ese manantial, pero claro, si yo te destruyo y yo te impido que ese punto esté reconocido, solamente te vas a poder abastecer del tubo y del contador que ellos ya tienen controlado y que se han ido adjudicando en connivencia con los funcionarios que están en las confederaciones y en el ministerio.
Mire, una pregunta, Pilar. Usted, porque cuando miro sobre usted, hablan de que es un activista de la marea azul.
Sí.
¿Pertenece a algún partido político?
No,
esto tiene que quedar claro.
Sí, a ver, nosotros cuando, a ver, lo de la marea azul fue en el 15M y fue un movimiento, cuando se hizo el 15M, un movimiento de libertad y sobre todo de indignación. Yo como abogada, pues atiendo a ladrones, atiendo a violadores, atiendo, bueno, a ladrones y violadores precisamente no, porque no suelo llevar mucho penal. Pero cuando tú atiendes a una empresa o atiendes a un cliente, tú das tu servicio como abogada a esa persona, ¿no? También me ha pasado con partidos políticos. Yo he asesorado, pues cuando se fundó Podemos, cuando ha venido tengo un alcalde que es de Vox, cuando ha venido Movimiento Rural y me han pedido asesoría. Lo que pasa es que aquí en este país te vinculan rápidamente que si tú atiendes profesionalmente a un partido o colaboras con alguien, ya eres de...
Pero está bien lo que acaba usted de decir, es decir, usted ha asesorado como profesional a toda la persona que ha ido a asesorarse. Ahora bien, públicamente uno tiene que declararse si es de un partido u otro. Usted no milita en ningún partido.
No he milito. Bueno, tuve un momento de enajenación hace unos años en Izquierda Unida, cuando era más jovenzuela, pero todo el mundo tuvimos ese arrebato. Duró 2 meses, no duró más.
Pepe quiere intervenir.
Sí, mira, Pilar, yo creo que recordar que estuvimos hablando sobre el tema que yo te dije que eras portavoz de un partido político.
Sí.
Te leo simplemente la frase o el parrafito que yo me guié. Lo que pasa es que no miré quién precisamente
¿quién
lo publicaba.
A ver, venga, Pepe. Pero Pepe, ¿quién decía el parrafito?
El parrafito decía, se registró como partido, bueno, Movimiento Rural Español es una organización que se registró como partido político en junio del 23 con el objetivo de concurrir a las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Entre sus portavoces figura Pilar Esquinas. Pero lo que a mí me ha llamado la atención ahora, pues, posteriormente, es que esto lo ha publicado Neutral. ¿Sabes quién es? No, de sobra quién es Neutral.
Sí, pero
la directora Ana Pastor.
Claro.
Y el patrocina, pues La Sexta. Esto fue fundado con otros verificadores de bulos en principios de la época del actual presidente. Ya sabemos por dónde van. Ellos convierten las verdades en bulos y los bulos en verdades.
Bueno, es que además Neutral, yo tengo vídeos con artículos de Neutral que estamos grabando con máquinas que están destruyendo la presa de Navafría. Y decir que es un bulo.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Que vas con tu voz y tienes ahí. No, eso es un bulo, no, están derribando la presa. O sea, además, o por ejemplo, estuvimos en el mes de enero recorriendo el río Guadiana, porque había habido unas lluvias y bueno, pues estaban abriendo todas las compuertas y estaban tirando el agua, llevándola directamente a Portugal. Entonces, durante 10 días estuvimos con nuestra caravana recorriendo desde Aranjuez hasta Alcántara, hasta la presa de Alcántara, recorriendo todo el Tajo, y luego de Alcántara cogimos la franja, lo que es la marca, que es entre España y Portugal, y hacíamos 20 kilómetros España en frontera con España, 20 kilómetros con Portugal, viendo los pantanos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando llegamos a Alqueva? Y resulta que Alqueva es la mayor presa de Europa Occidental. Y resulta que yo tengo aquí en el expediente, tengo aquí en el despacho, sanciones a los agricultores de coger el agua del río Guadiana, los tienen sancionados porque no pueden regar, que dicen que el río está esquilmado y que no tiene agua en cabecera, pero es que también con la gente de Movimiento Rural, que hicimos unos vídeos, pues la zona fresera, resulta que tenemos ahora a Hugo Morán, que está forzando para que compren los regantes 75 hectómetros de Alqueva, porque decían que había sequía. Bueno, cuando cogemos nosotros empezamos a mirar, y resulta que los pantanos que estaban en España estaban todos vacíos, pero que te ibas 20 kilómetros en Portugal y estaban todos llenos, que estaban al 90%, pues a ver, aquí algo no cuadra. Entonces resulta que llega Neutral y Maldita y dicen que era un bulo. Y decía, oiga, mire, que es que está el pantano aquí de Alqueva, que está al 90%, 99%, que estaban saltando agua. No me puede decir usted que hay sequía, porque ustedes, además, son pantanos, embalses internacionales, por lo que hay una cogobernanza internacional que de ambos estados, y ustedes tienen los datos. ¿Cómo son tan golfos?
Pues mira, oye, Pilar, aquí en la zona de Castellón, aquí nos pasa algo parecido. Aquí tenemos el río Mijares, y yo siempre he oído a mis padres y a gente más mayor que yo ya tengo cerca de 80 años, que decían que el río Mijares era uno de los ríos más seguros que había en el tema del agua. Nunca, nunca hemos sufrido restricciones, nunca hemos padecido en el tema del agua, y sin embargo, ahora resulta que poniendo el riego por goteo, que lógicamente se habla y se dice que se gasta mucho menos agua, con las lluvias que hay, que además se para también el riego, pues resulta que nos quieren poner restricciones actualmente.
Claro.
Pero no dejan de soltar agua. Entonces, ¿cuál es el motivo que sueltan agua?
La planta de hidrógeno que os van a poner porque estáis en un corredor de hidrógeno.
Entonces, lo que va a ocurrir es que, oye, se queda. Esto es el cambio del tiempo, cambio climático, porque vosotros ahora padecéis la sequía que no lo habéis padecido nunca.
Ni cambio ni cambia. Ahí veo que es un cambio de negocio, que se están quedando las cuatro traficantes de agua.
Y además, fíjate, me llama la atención también otra cosa que tú has hablado ahora en el tema este, sobre las energías renovables. En este caso, España creo que ha llegado al punto más alto en energías renovables. Creo que era el 43% de la energía que se tomaba de esta forma de energía. Pero resulta que la factura de la luz es igual o más cara.
Claro, pero porque vamos a ver, aquí hay una maquinación fraudulenta, hay varios delitos muy graves. Primero, prevaricación, porque muchas de esas resoluciones son fraudulentas. Hay una maquinación fraudulenta porque, sobre todo, se han coordinado diferentes acciones, diferentes sectores para quedarse con el bien de todos, con el bien común, sobre todo con los comunales, como es el agua, el uso comunal, se lo han quedado en su propio beneficio. Pero también hay un aviso y hay una, y yo quiero dar también en positivo esta conversación, porque los delitos de agua no prescriben nunca. Eso no se han dado cuenta. Es que la gente, a veces, es muy codiciosos. Y muchas veces, porque son malos y vagos. O sea, para ser, hay que ser, nosotros, lo bueno que tenemos la resistencia, que somos buenos y trabajadores. Y estamos todo el día conspirando y combatiendo el crimen. Entonces, no, como no tenemos nada que perder, porque lo hemos perdido todo, lo que hacemos, por ejemplo, yo en mi despacho, lo que hago es formar a mis clientes. O sea, cuando un cliente, mi cliente, el 80% del caso lo sabe él. Lo que pasa que yo tengo licencia para matar. Bueno, últimamente incluso he tenido algún atentado para ver con alguna por ahí que ha intentado que incluso me quitaran la licencia. O sea, fijaros el grado de ataque tan brutal cuando lo
que... Bueno, es que lo que ahí me pidió es el dinero. Es decir, esto claro. Es la motivación más grande que puede haber, ¿eh?
Exacto, pero es muy duro cuando tú llevas 20 años que llevas en esta profesión, porque yo además yo hice la carrera de Derecho por una apuesta. O sea, yo vengo del estamento más bajo. Mi padre es el lechero de aquí de Aranjuez. Y a nosotros nos quitaban una finca para expropiar, nos la expropiaban para hacer el canal de remo de las Olimpiadas Madrid 2012, que era fue el inicio del caso Púnica. Sí. Empecé a buscar abogados, nadie quería llegar y enfrentarse pues a un Esperanza Aguirre, a un Urdangarín, a todo lo que era esa trama, y tuve que llegar y sacarme la carrera. Entonces yo le hice una apuesta al alcalde y le dije, mira, que además era la mano derecha de Simancas, que ahora mismo está en el Congreso de los Diputados. Uh-huh. Y le dije, mira, me voy a poner a estudiar la carrera de Derecho y te apuesto que yo acabo la carrera y tú no me has expropiado. Y me dijo Jesús Dionisio Ballesteros, pues son 5 años, digo, pues hazte cálculos. Yo acabé la carrera un 20 de mayo y él perdió las elecciones el 22. Por dos días le gané la apuesta. Y decidí dedicarme en cuerpo y alma. Igual que hay gente que se mete en las misiones o que se mete en un convento de clausura, pues yo me dedico al derecho. Y me dedico al derecho de agua. Sin medios. Porque yo con muchas zancadillas y con muchos ataques. Pero llevamos 20 años. O sea, yo llevo 20 años defendiendo y luchando y siendo coherente y sobre todo firme en mis convicciones de que el agua tiene que ser un bien común y que tiene que ser un bien para todos. Esa es mi misión en este mundo y biológicamente lo que me quede en llegar y seguir luchando y aportando, aunque sea tan ingrato, porque lo que más peor llevo es la ingratitud y sobre todo los ataques que puedes tener cuando tú lo que estás haciendo es de forma honesta. Por ejemplo, estos días con lo de la tractorada, que ayudabas a la gente, que la sacabas del calabozo, que aplicabas un habeas corpus y que luego te pongan una denuncia porque has eclipsado o has... no estás en la línea de sometimiento de gente que acaba de aparecer. Entonces, es tan duro cuando te llegan y te dicen que es que te has metido en los grupos porque estás buscando clientes. Y dices, oiga, mire, que yo llevo 20 años. Pues de ahora.
Sí, pero yo creo que cuando a uno lo acusan, también... No me parece ni bien ni mal, me parece justo, porque cuando alguien sale, es pública y decide... capitanear algo también está expuesta.
Claro.
Yo creo que alguien...
Esas manipulaciones.
Claro, es decir, cuando alguien hace alguna acusación, lo único que tienes que hacer es investigar un poco y si es cierto, porque ojo, también hay gente que sale abanderando la libertad y luego tiene otras pretensiones por detrás, ¿eh?
Sí, mucho, mucho, mucho. Y nosotros, la verdad, yo llevo 20 años, o sea, mi trayectoria está ahí. Tengo un coche de hace 17 años, vivo en donde siempre he vivido, y si alguien me puede acusar, que lo miren, que me digan dónde. Yo a mí siempre tenme al lado, nunca me tengas enfrente. Estaba a necesitar que lleva a correr.
Pilar, muchas gracias por habernos atendido. Espero que no sea la última vez que hablemos. Ahora ya tengo su teléfono. Sí. No sé si Pepe quiere añadir algo más.
Sí, pues nada, Pilar, darte las gracias por todo lo que estás haciendo. Es muy loable por tu parte, muy valiente, pero tienes, siempre que puedas contar conmigo, tienes mi apoyo.
Y es lo bonito de este camino que he encontrado y estoy encontrando y seguimos haciendo camino mucha gente. Y de verdad, gracias, gracias a vuestro programa por darme estos momentos de visibilidad, que para mí es un auténtico orgullo y me siento muy honrada de que hayáis tenido confianza en escucharme. Y sobre todo, que por favor, leer la factura, hacerme el favor, pedir los resultados, la cuenta de resultados, que cada 6 meses estáis obligados a que tu ayuntamiento te lo entregue. Y sobre todo, poneros las pilas y pedir responsabilidades, porque las traficantes de agua no tienen derecho a quedarse con tu agua, tener que pedirles permiso, y todavía estamos a tiempo de revertir esa situación.
Pues lo que no hay que perdonar es lo que nos quieren obligar, y es a quitarnos la libertad.
Exacto.
Pues con esta reflexión nos quedamos. Pilar Esquinas, gracias por haber estado con nosotros. Y también Pepe Muntacut, moltes gràcies.
Gracias a vosotros.